Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Mucho que no nos reuníamos. Qué bueno que están aquí. Y disponga su corazón, que creo que hoy Dios va a hablar. Va a hablar más de lo normal. En Génesis 18 habla de que, déjenme lo saco para, dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Yo no sé si, bueno, en sí no saben, pero de lo que yo tengo en el ministerio aquí, de líder de los hombres, mi ayuda ideal siempre ha estado conmigo. Siempre me ayudaba, no se ha visto aquí, pero siempre me ayudaba en diferentes cosas que yo necesito aquí. Siempre ha estado ahí. Y pues ahora me va a ayudar más todavía, porque ahora le toca predicar. Les presento a los que no conocen a mi esposa.
Bueno, para los que no me conocen, yo soy Lorena Villegas, pero yo creo que todos me conocen. Primero que nada, gracias, buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí, gracias por ponerme atención, que veo que todos me están viendo. No los voy a regañar, de verdad que no. Quiero que sepan que quiero hablarles primero con mucho respeto, con mucho amor. Para los que nos conocen, a mi esposo y a mí, pues saben que él es el mero mero de la casa, él es el que manda. Yo creo firmemente que el orden correcto es así: Dios, mi esposo y después yo. Entonces, creo yo que en la obediencia está la bendición. Hemos sido bendecidos, me ha costado un poquito someterme, pero creo que me ha funcionado mejor. Yo soy obediente. Miren, si no soy obediente, que estoy aquí, me tiemblan las piernas, me tiemblan los brazos. Yo pedí esto abajo, pero como él es el que manda, él dijo, va a ser arriba. Yo dije, ok, arriba. Lo bueno que ya no están esas luces que quemaban, pero como quiera siento calor, esos nervios. Entonces, yo les pido que abran su corazón, no me vean a mí, no soy yo. Yo creo que es el Señor el que quiere traer esto esta noche, y les vuelvo a repetir, quiero hacerlo con mucho amor, con mucho respeto. Yo sé que eso es lo que merecen los sacerdotes de esta iglesia. Yo creo que aquí hay puros sacerdotes y próximos a ser sacerdotes. Así que, voy a orar primero, porque no quiero aquí decir algo que no es. Así que, por favor, me acompañan cerrando sus ojos. Y, Señor, te doy gracias, Padre, por este privilegio. Señor, es un honor poder estar aquí en esta noche, Señor, hablando a los que tú has puesto por sacerdotes en nuestros hogares. Mi Señor, te pido que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí a los corazones de cada uno de ellos. Mi Señor, permíteme que mis palabras puedan llegar directamente a su corazón, que ellos puedan creer que esto viene directamente de ti hacia su corazón. Mi Señor, te pido que no permitas que salga de palabra de mi boca que no provenga de ti, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a hablar de Abraham y Sara. Pueden sentarse, por favor. No quiero castigarlos tanto, ya los castigué un ratito. Siéntense. Vamos a hablar de Abraham y Sara. Yo sé que ya han hablado, hemos oído mucho o la hemos leído muchas veces. Siempre que nos hacemos el propósito, voy a leer la Biblia completa, empezamos por ahí y a veces ni la terminamos. Bueno, hablo por mí. Sé que hemos hablado mucho, pero hoy vamos a verlo de otro punto de vista, el de una mujer, probablemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 15, del 1 al 6. Y mientras ustedes lo encuentran, pues vamos un poquito más hacia atrás. En Génesis 12, Dios viene y le habla a Abraham y le pide, pues, salte de tu comodidad, salte de donde estás ahí bien a gusto, que ya te acomodaste, pues te vas a salir de tu patria, de tus parientes, y yo te voy a mostrar una tierra nueva. Entonces, después en Génesis 15, no sé si ya lo tienen por ahí. Gracias. Génesis 15, del 1 al 6, dice así: tiempo después, Dios le habló a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tú tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces aquí vemos, Abraham le creyó al Señor, pero pareciera que con el tiempo la cosa cambió. Parece que empezó a dudar, pero se le empezó a debilitar la fe. Pero más bien esto, yo creo que fue por Sarai. Sarai, cuando Abraham le dice, pues Sarai se sentía tal vez insegura, se sentía incapaz. Ella también era de edad avanzada, entonces yo creo que ella hasta cierto punto se sentía mal. Yo me imagino que ella escuchaba a Abraham decir: mira, de nosotros va a salir una gran generación. Y yo creo que ella se miraba y decía: pero ¿cómo? Y probablemente él le decía: mira, vamos acá afuera. Mira, ¿estás viendo las estrellas? Yo me lo imagino, ¿verdad? Así bien emocionado: ¿estás viendo las estrellas? Y ella: pues sí. ¿Y puedes contarlas? Y ella: pues no creo. Y él: no, ¿verdad? O sea, son millares y millares, y así va a ser mi descendencia. Y a lo mejor, yo me imagino, ¿verdad?, que ella estaba como que, pues sí, ¿verdad? Pero adentro de ella yo creo que decía: ¿y cómo? O sea, ¿cómo? Si ella se miraba, ella decía: yo soy de edad avanzada, para no decir vieja. Entonces, ella sabía que en lo natural ella no podía tener hijos. Entonces yo creo que también tiene que ver, pues, quien tuvo el encuentro con Dios no fue Sara, fue Abraham. Entonces él creía, pero ella no. Entonces yo me imagino que Sara tenía una lucha emocional. O sea, ella decía, pero a lo mejor veía emocionado al esposo y decía: bueno, pues sí. Pero después veía, y yo no sé si en ese tiempo había espejos, pero si había, pues yo creo se miraba y decía: pues ¿cómo? Entonces era una lucha emocional para ella de verdad esto va a ser posible. Pero entonces entre su confusión, entre que sí, que sí, no, viene y toma decisiones, que es en Génesis 16, del 1 al 6. Si pueden acompañarme ahí. Dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Aquí está donde de verdad que yo creo que Sarai decía: yo no voy a poder tener hijos. Ella no creyó, incluso ella se atrevió a decir: el Señor no me lo ha permitido. Entonces es donde ella, yo creo que se sentía ya cansada, que ella no podía complacer a su esposo. Ya habían pasado 10 años porque de cuando Dios le dio la promesa y le dijo vete a la tierra, ya habían pasado 10 años. Entonces yo creo que ella decía: no, pues yo no voy a poder. Y es ahí donde empieza a darle vueltas, empieza a maquinar cómo le hago. Decide darle a la sierva, y pues él sufrió, pues la toma. Y entonces después empieza a ponerse peor el asunto, porque ya no nada más era que ella se sentía impotente, ahora ya era que la sierva también venía y se portaba mal con ella. Entonces ya eran más situaciones, ya no nada más era de que no puedo, ya no nada más era con ella misma, sino que alguien más todavía venía y se lo decía. Entonces cuando Sarai se le ocurre ir con su esposo y decirle: mira lo que está haciendo, en vez de que él le dijera: no, tú sabes que sí, espérate, vamos a ver qué hacemos, él le dijo: mira, es tu sierva, en pocas palabras es tu problema, tú decidiste y tú verás cómo le haces. Bueno, así no dice la Biblia, pero pues al decirle es tu sierva es como decirle es tu problema, fue tu idea. A lo mejor no lo dice aquí, pero probablemente. Así que Sarai esperaba apoyo de parte de su esposo, y yo creo que a veces nosotras tomamos decisiones que no, pero lo que menos esperamos es ser juzgadas. En ese momento Sarai estaba siendo juzgada, y una mujer no necesita ser juzgada, necesita ser amada. Una mujer necesita ser cuidada y no dañada. Una mujer también necesita ser dirigida y no acusada, que a veces es un poco más fácil lo segundo que lo primero, ¿verdad? Abraham era el sacerdote del hogar, entonces a él le correspondía, perdón, ¿verdad? Pero aún y que ella dijo: mira, ¿por qué no haces esto? Era su responsabilidad decir: no, espérate. El Señor dijo que me va a dar hijos y me los va a dar. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero me los va a dar. Sin embargo, pues no. Él aceptó. Entonces él no supo ser un líder espiritual en su casa, él no supo dirigirla. Él yo creo que, no sé, probablemente también le empezó a dudar, o de oírla o de verla que dudaba. Por eso yo decía más atrás que aunque él le creyó, pareciera que las cosas empezaron a cambiar desde el momento que aceptó en que acostarse con la sierva. Entonces cuando el esposo no es el líder espiritual en la casa, entonces todo se invierte. Empiezan a venir malas decisiones, empezamos a de verdad, o sea, una mala decisión trae muchas consecuencias. Entonces es tan importante que el sacerdote de la casa sea quien tome las decisiones. Y no estoy diciendo que uno como mujer no puede dar, a lo mejor sí podemos dar, pero siempre estar de acuerdo para después no decir: no, pues es que tú lo decidiste, como él dijo, pues mira, a ver, es tu sierva. Entonces, volviendo con Sarai, pues Sarai, les decía hace un rato, ella se sentía peor, ahora ya se sentía hasta rechazada. La Biblia no lo dice, pero yo no sé si Abraham siguió buscando a la sierva, no sé, puede ser. Entonces, ahora ya sabía que la sierva estaba embarazada y ahora era peor la cosa. Entonces tenía más luchas, más se sentía más peor. Pero entonces volvemos a Génesis. Ahora vamos a Génesis 17 del 1 al 8. y dice, perdón, creo que es 17, Génesis 17. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después, Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré tuyo. Ya habían pasado algunos otros años. Abraham ya tenía 99, y Dios viene y le confirma por tercera vez que de él iba a ser una gran nación. Pero en esta vez Abraham cayó rostro en tierra. Que eso fue ahora, es que es. Se rindió y viene y le cambia el nombre. Abraham significa hombre altivo, y Abraham significa padre de multitudes. Porque él le vino a decir, vas a dejar de ser un hombre altivo a padre de multitudes. Un hombre altivo maltrata, pero un padre de multitudes cuida y protege. Un hombre altivo conoce a Dios, pero no lo adora. Y el padre de multitudes sabe que su descendencia depende de él y por eso depende de Dios. El hombre altivo acusa, pero el padre de generaciones busca soluciones. El hombre altivo daña, pero el padre de multitudes infunde fe con sus acciones y con sus palabras. En Génesis 17, el 15 y 16, le dice, continúa diciéndole, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y le daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegaré a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces, Dios le cambia el nombre a Abraham y después lo manda a que le diga, tu esposa ya no va a ser Sarai, ahora va a ser Sara. Sarai significa princesa triste y Sara es princesa. Pero digo, ¿por qué no fue Dios directamente con Sara o con Sarai a cambiar la Sara? Porque Abraham era el líder y era Abraham el que le tocaba cambiarle el nombre a su esposa. Por eso fue que le dijo, ahora yo te lo estoy cambiando a ti, pero tú vas con ella. Volvemos, ese es el orden correcto, ese es el orden en el que tenemos que vivir. Entonces, muchas de nosotras tenemos muchas luchas. Muchas veces venimos de núcleos familiares, no sé, tal vez hubo un papá ausente, tal vez, y no porque dejara la familia, sino que yo, por ejemplo, mi papá hasta ahorita está casado con mi mamá, pero se la pasaba trabajando. Entonces, aunque él estaba siendo un buen proveedor, pero por otro lado nos hacía falta esa parte, esa figura nos hacía falta. Y entonces mi mamá, por estar tan preocupada con todo lo demás, pues tampoco podía darnos la identidad de mamá, porque ella estaba y aparte enferma y un sinnúmero de cosas. Entonces llegamos al matrimonio, bueno, llego yo con mi esposo y él con sus issues y yo con los míos. Y entonces viene uno trayendo cosas de generación en generación por no haber desde un principio buscado el orden correcto. Entonces, yo me acuerdo que no hace mucho le decía yo a mi esposo, ¿qué tipo de esposa estoy siendo como para que mi hija pueda ser esposa también, 20 años más, ¿verdad? ¿O qué tipo de esposo estás siendo tú como para que ella diga, ah, yo quiero un esposo como mi papá? O sea, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo? Porque ahorita somos nosotros, pero esto no termina en nosotros. O sea, un día nosotros nos vamos a ir, pero ¿qué le dejamos a ella? Y después vamos a tener al yerno reclamando, oye, pues, ¿qué le enseñaste a tu hija? O después nosotros lamentándonos de no haber subido la barra para que ella dijera, no, no, si no es como mi papá, al menos, pues no. Entonces, yo le platicaba y yo decía, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tipo de esposo se supone que va a ser Isaac? O sea, viéndote a ti, o qué tipo de esposa se supone que se va a conseguir él viéndome a mí. O sea, somos un ejemplo. Y yo decía, mi papá le gustaba tomar, así es que pues yo decía, bueno, pues si me consigo uno que toma, pues no pasa nada, así es mi papá. Pero sí subí la barra, él era tomador y peleonero y mi papá no peleaba. Y yo decía, ay Dios mío, pues sí subí la barra. Entonces, según el ejemplo que tenemos en casa, muchas veces nos vamos a ir por ese lado. O el otro extremo. No, no, si él me asesinó, pues me voy hasta acá. Y a veces tampoco no es tan bueno. A la mujer nos gusta ser dirigidas espiritualmente, porque, como decía, muchas veces venimos, y no siempre, pero muchas veces venimos de hogares donde faltó esa parte. Yo me acuerdo, pues nosotros somos de familia católica, mi papá, y recuerdo que cuando se oía el rosario era en Navidad para levantar al niño Dios. Pues los que saben de eso, saben de lo que estoy hablando. No había más. Yo no recuerdo que mi papá dijera, mira, vamos a comer, vamos a rezar, como dice uno, vamos a rezar. No recuerdo. O sea, yo vine, de verdad que yo vine a nacer aquí en Café, yo doy gloria a Dios porque Cristo salvó mi vida. Entonces, a la mujer le gusta ser dirigida espiritualmente, le gusta ser cubierta espiritualmente. Y la mujer desea que quien la cubra, pues sea su sacerdote. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Siendo ejemplo, en Tito 2:7 dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Sacerdotes, sean ustedes los que toman la iniciativa para orar. No esperen a que su esposa diga, mira, vente, pues vamos a orar. Sean ustedes son los sacerdotes, sean los que comiencen. Si no hay mejor cosa que ver a un esposo de rodillas empezando el día, cubriendo el día, cubriendo su hogar, cubriendo sus hijos, cubriendo su esposa, cubriendo hasta lo que no, cubriendo todo. Y no hay mejor cosa también que así como lo empezaron, lo terminen de rodillas, porque es ahí donde está la bendición. Siendo ejemplo en todo. Ahora viene lo de los pavos, que su hijo lo vea. Papi, ¿para qué es ese pavo si nosotros no comemos eso? No, pero otra gente sí. Es para otra gente. Papi, pero nosotros hace tiempo que dijimos, no, en Navidad no les vamos a dar regalos porque de eso no se trata la Navidad. Pues nos sacamos un peso encima, ¿verdad? Ellos ya, si les damos, pues bueno, si no, ellos saben que no. Pero cuando vean comprando un regalo, y ese regalo no es para ti, es para un niño que de verdad no tiene. O sea, siendo en todo tiempo un ejemplo, hasta en los mínimos detalles. Hace unas semanas recuerdo que en nuestro discipulado hablaba el tema de cuando los reinos tienen grietas, y decía que los soldados se paraban en la grieta para evitar que el enemigo entrara por ahí. Y decía, recuerdo que pastor decía, aunque se murieran ahí, pero ellos se paraban en la grieta para que el enemigo no pasara. Entonces, sacerdote, le tengo una noticia, a usted le toca pararse en esa grieta. Nosotros estamos también, pero son a ustedes. Son ustedes los que se tienen que parar y decir, no, espérate, esto me toca a mí. Y pues si estamos nosotros de backup, ahí estamos también. pero que sean ustedes los que estén dispuestos a pararse en esa grieta, aunque el enemigo venga con fuerza. Nosotros vamos a estar ahí detrásito deteniendo también. Siendo firme en sus convicciones bíblicas. En primera de Tesalonicenses 3, del 7 al 8 dice: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. El sacerdote del hogar es el primero que le debe creer al Señor. El primero, el que, como decía Alex, man, yo escuchaba a Alex y yo decía: ¡oh, Señor, esta es de verdad lo que voy a hablar, eso es! O sea, Alex pudo haber dicho: tú sabes qué, Alice, no la vamos a hacer. Sin embargo, él decidió creerle a Dios. O sea, ustedes son los primeros, no importa lo que vean. Mire, si los no cuadra, usted diezme, no importa. El Señor va a proveer, pero que lo primero que salga de su cheque es el diezmo. Que su esposa vea: oh, mira. Yo recuerdo cuando yo empecé primero a venir a la iglesia, y un año después mi esposo, y yo decía: oh, el diezmo él no va a querer. Pero cuando él dijo: vamos a diezmar, yo decía: ¿en serio vamos a diezmar? Yo en ese tiempo no podía decir, porque yo no trabajaba, entonces yo no podía decidir de lo que él ganaba. Y cuando él dijo: vamos a diezmar, yo dije: vamos a diezmar. Créanme, nosotros pagábamos carro, renta, comíamos con 250 a la semana. Bueno, 225, porque daba 25. Sí, o sea, de verdad. Entonces, no espere que sea su esposa. Usted es el que debe estar convencido, debe estar firme en sus convicciones. El discipulado, no saque su día. Ya usted ya sabe el día que se va a reunir. No tiene que su esposa estarle diciendo: oye, pero no te vas a reunir. No, usted ya sabe el día. Usted ya sabe la hora. El lugar de pronto varía, pero ya sabe el día. Eso no se lo inventó pastor, esa es la gran comisión. O sea, eso no es porque él ha dicho, no es porque un programa más, no es eso. Lo dice la escritura. Entonces debe estar firme en lo que estamos haciendo. No, eso debe ser parte de nuestro ADN. Y también pues sus hijos, mi hijo a veces dice, el más chiquitito, que es el que de pronto habla más como su mamá, ¿a dónde vas? Y ya no espera que le digamos, dice: ah, sí, tu reunión. Él ya sabe que su mamá los miércoles tiene una reunión y que no va a llegar hasta quién sabe qué hora. Ya mejor se duerme, no me espera. O sabe que su papá los martes se va, o que el sábado también de pronto se va. Pero ellos ya están viendo el día de mañana, ellos ya no batallan. Ellos ya saben que aparte de los días que se viene a reunir, hay un día extra para el Señor. Solo digo. Sirviendo a Dios. En primera de Pedro 5:2 dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Hombre, sirva. Aquí hay mucho trabajo en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer. Les voy a decir lo bueno de estar ahí en la oficina y ver. De 251 voluntarios, solamente 70 son hombres. Solo 70, ni la mitad. De 120 maestros, 20 son hombres. De 38 grupos de discipulado, solamente 12 son hombres. Yo creo que también menos de la mitad. Yo voy a hablar por mí. Yo de verdad que yo no he sentido, bueno, sí, varias veces, pero una de las veces que más satisfacción me dio, nosotros comenzamos a servir aquí, bueno, yo en Café Kids, y mi esposo comenzó en Bienvenida. En ese tiempo no se llamaba Bienvenida, pero es lo que hoy es Bienvenida. Y entonces él de pronto me dijo: ¿tú sabes qué? Yo voy a comenzar de maestro. Y él comenzó como desde, no sé, él duró como 4 meses aprendiendo a ser maestro. Él no tenía clase, él llegaba ahí con el maestro y aprendiendo. Y yo decía, oh, de verdad él está haciendo esto. Una semana antes de cuando él iba a dar la clase, se reunía con el maestro. ¿Y qué vamos a hacer? Y que el maestro tenía unas ocurrencias y yo a veces me daba risa. Y yo decía, wow, ¿de verdad eso van a hacer? Sí, eso vamos a hacer. Recuerdo mucho que un día iban a hablar de la mentira. Y miren, si me impactó a mí, yo creo que esos niños deben estarlo recordando. Iban a hablar de la mentira. Y mientras estuviera la clase, alguien iba a llegar y se iba a esconder. Y entonces él iba a decir, no diga nada. Y otra persona iba a llegar, y involucraban a mucha gente. Y otra persona iba a llegar y iba a preguntar, mira, ¿qué viste a tal persona? No, niños lo vieron, y los niños así. Y no, de verdad no lo vieron. Y al último yo no sé si alguien dijo si sí lo vieron o no sé en qué acabó. Pero la enseñanza era, no pueden mentir. Y ocultar la verdad también es mentir. Y cómo me acuerdo de eso. Pero era cuando él comenzó, yo quiero ser maestro. ¿Qué hice yo? Ah, pues yo también quiero ser maestra de niño más grande. Digo, en ese tiempo yo estaba en cuna. Pero yo dije, ay, yo también quiero hacer lo que él hace. De alguna manera me dirigió. Yo dije, ah, pues yo también. Y estuvimos por un buen tiempo dando en quinto grado. Así que, y no nada más en eso. Eso es un ejemplo, y porque iba a hablar por mí. Pero hay muchas áreas. Si no puede domingo, no puede jueves. De verdad, aquí hay muchas cosas que hacer. Bastantes cosas que hacer. Estos días yo le hablaba, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y dijo, ¿de verdad hay que hacer eso? Sí, pues, bueno, voy a ver si voy un martes. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer. Si no pueden domingo o jueves, vengas entre semana y aquí le encontramos. Y hablando de niños, o sea, hay muchos niños que necesitan una figura de un hombre. Hay muchos niños que necesitan identidad. No sabe cómo puede impactar la vida de un niño por darle la clase una vez a la semana. Bueno, dos, porque es domingo y jueves. Así que de verdad que el trabajo es mucho y los obreros son muy pocos. Y ya vieron los números. La otra es creciendo todo el tiempo espiritualmente. En Efesios 3, 18 y 19 dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hombre, busque a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca es muy temprano ni nunca es muy tarde. Todo el tiempo busque al Señor. Nuestra madurez espiritual depende, y lo aprendimos la semana pasada, depende de cuánto intimamos con el Señor. De ahí es de donde depende. No de cuánto tiempo tenemos en el Señor, de cuánto tiempo nos metemos con el Señor. De ahí es de donde depende nuestra madurez espiritual. Así que yo insisto mucho con los grupos café. De verdad que yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero yo he sido bendecida. He sido bendecida. El hecho de ser una mentora me obliga a que si no oí la predicación el domingo, y aún si la oí y no tomé notas, la tengo que volver a escuchar. A veces los martes que él se va, él llega y él me llega escuchando la predicación, porque yo me tengo que preparar para el miércoles. O sea, esa es una manera, una de las maneras de crecer. Pero leer la Biblia, o sea, buscar, escudriñar y siempre vamos a aprender algo diferente. Esa es la manera como vamos a crecer en el Señor. Prepárese, saque el tiempo para prepararse. Y como decía hace rato, no haga planes para ese día. Usted ya sabe el día que se tiene que reunir. No, no haga planes, ya sabe la hora. Entonces, después de, digo, estos fueron cuatro ejemplos. Yo sé que hay muchas más maneras de cómo cambiarle el nombre a su mujer, de cómo cubrir a su mujer, de cómo así como Abraham le cambió el nombre a Sara, hay muchas maneras de cómo usted le puede, y le toca a usted porque usted es el sacerdote. Así que en Primera de Pedro dice, en Primera de Pedro 3:6 dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. O sea, no nada más era que obedecía, lo llamaba Señor porque él se lo ganó. Porque él hizo todo lo que tenía que hacer, la supo cuidar, la supo dirigir y le cambió el nombre. Sara vio cómo Abraham cambió. Sara vio cómo él cuando la escritura dice que Abraham se fue con su rostro en tierra, yo me imagino que empezó a hacer muchos cambios, porque se rindió. Entonces yo me imagino que él empezó a hacer muchos cambios. Así que gracias a la relación que Abraham comenzó a tener, pues fue como él consiguió que su nombre se cambiara y cambiárselo a su esposa. Entonces, para terminar, yo ya terminé, no les voy a quitar mucho más tiempo. Así que tengo algo que decirles. En la reunión del 30 de junio, que fue aquí, vino a predicar el apóstol Carlos Díaz. Y yo estuve aquí como hasta las 7, ayudándola a él a poner los refrescos a enfriar, no me acuerdo qué más cositas anduve haciendo, pero me fui bien tarde. Ya, yo creo que ya la alabanza había empezado y me fui. Y ese día él llegó como a las 12. Y no me dijo nada, se durmió. Y otras veces le pregunté, ¿cómo te fue? Y dijo, bien. Pero otras veces, pues esto, lo otro. Y ese día dijo, bien. Y otro día en la mañana se levantó como a las 6 de la mañana. Y me dijo, vamos a caminar. Y yo, no, gracias, vete tú. Y se fue a caminar, regresó, pero me parecía como que algo había pasado. Y entonces me dijo, ¿ya estás despierta? Y yo, sí, no, yo me quería seguir durmiendo, pero sentí que él insistía mucho en despertarme. Y empezó a decir, tú sabes que nos estuvieron hablando del sacerdocio. Yo no sé, los que estuvieron aquí el 30 pueden recordar. Y yo, sí. Y yo estoy segura que él le pensó mucho para preguntarme, porque a veces es difícil, porque a veces nosotras somos un poquito difíciles, poquitito. Y hizo un silencio y de pronto me dijo, ¿cómo puedo hacerte feliz? Y yo dije, tú nunca hubieras preguntado esto. No es cierto. Yo dije, ¿cómo puedes hacerme feliz? Y no esperaba que me preguntara. Y yo dije, pues yo soy feliz. Y él decía, no. Y yo sé que le costó mucho hacer esa pregunta, porque pudo haber, no sé, muchas cosas pudieron haber pasado. Y yo le decía, yo pienso que Dios le cambió el nombre esa noche. Estoy segura. Yo le dije, pues es que no esperes a que yo te diga, mira, y el tiempo familiar. No esperes a que yo diga, mira, pues, ¿por qué no oramos? O sea, yo quiero que tú lo hagas. Y fue ahí donde tuvimos la conversación de qué tipo de esposo crees que va a buscar Alejandra, o qué tipo de esposo crees que va a ser Isaac. Y me incluí, la pregunta él me la hizo, yo como esposo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo? Pero yo dije, bueno, pues yo también tengo lo mío. Y yo sé que le costó mucho, sé que le está costando, porque pues yo le di unas cuantas respuestas. Probablemente escuchó algo que nunca hubiera querido escuchar, no sé. Pero si usted no le pregunta a su esposa, usted no va a saber. Yo le decía una vez, tú sabes que a mí de niña muchas veces me dijeron, no sirves para nada. Y a veces pareciera que sí, que no sirvo, pero otras veces creo que sí. Y hablamos mucho, y no les voy a decir tanto detalle porque no necesita saber. Lo único que le puedo decir es de que a partir de la decisión que él tomó de creer que Dios le había cambiado el nombre, se fue decidido a cambiármelo a mí. Y eso fue el 30 de junio y nunca lo voy a olvidar. Porque de 17 años de casados, estos últimos 4 han sido los mejores. A partir de ese día, a partir de esa decisión. Y nos hemos peleado, no voy a decir que no, porque no estoy aquí, no puedo echar mentiras. Nos hemos peleado y a lo mejor hasta más duro que antes. Pero con todo y eso puedo decir que han sido los últimos 4 meses mejores. Ahora cuando me digan que no sirvo para nada, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Porque puedo creer que si yo me siento feliz, seguramente que él también se siente feliz. Así que si él se hubiera parado aquí a decir esto, probablemente ustedes hubieran dicho, pues tú qué puedes decir de ti mismo. Y él no sabía que yo iba a decir esto. Yo le di una predicación a él editada para que no se diera un guille. Pero si estoy aquí fue por obediente y porque quería también tener la oportunidad de honrarlo a él. Primeramente honrar al Señor, porque fue él quien lo hizo, fue él quien le cambió el nombre. Y aunque le costó, pues fue y me cambió el nombre a mí. Dios los bendiga.
¿Por qué no con esa emoción, con ese, no sé cómo llamarle?
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.